Bueno, yo les digo, mis queridos hermanos, que una de las cosas que nosotros debemos hacer como creyentes es animar a las personas que ya son creyentes a venir a conocer al Señor. Es muy importante. Uno no sabe, hay muchas personas que se retiran de las iglesias porque las han tilmado, le sacaron la lana. Como ovejas, se sienten que eso es, que es una trácala, que es una mentira, que lo único que quieren es lana, ¿verdad? Y no se dan cuenta que en realidad Dios sí nos ama y sí quiere que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo. Pero no han encontrado el lugar donde hacerlo. Entonces hay personas que lo escuchan, hay unas que se van a escaramuzar, ¿verdad? Porque así hay. La verdad es muy fuerte para ellos y no la quieren suprimir, la verdad. Pero hay otras personas que verdaderamente quieren conocer al Señor. No han tenido la oportunidad y tú eres el instrumento que Dios utiliza para que estas personas vengan y conozcan al Señor. Y eso es algo maravilloso y cuenta, eso va acreditado a tu cuenta en el Tribunal de Cristo. ¿Okay? O sea que es parte de nuestra producción espiritual, dar el Evangelio por un lado y por el otro lado animar a las personas creyentes a que vengan a conocer al Señor. La verdad es la verdad y cuando una persona que está interesada en la verdad la escucha, se pega. Oh, se pega porque sí, porque eso es lo estás escuchando lo máximo que existe en la faz de la tierra, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Bueno, antes de iniciar este estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que la palabra tuya haga en nosotros su prometido, Señor, que nosotros podamos crecer espiritualmente para conocer todo tu plan, para pensar como adultos en Cristo y saber de qué se trata todo esto, Señor, para ponernos a tu disposición en lo que tú desees. Te lo pedimos entonces todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Su nombre te lo pedimos, amén. Seguimos en el libro de Apocalipsis, esta es la lección número 1010 y estamos en Apocalipsis 20 del 1 al 6 y hemos pasado revista pues de lo que hemos estudiado concerniente al reino milenario y hemos entrado en la etapa de la espiritualidad en el reino milenario. Y la pregunta que tampoco creo que la voy a poder contestar en esta segunda clase debido a que hay mucho material es ¿por qué se reanudan los sacrificios en el templo, en el tercer templo? Pero claro está, el hecho por el cual no se los doy todavía es porque tenemos que ver la información trasfondo. Para cuando lleguemos ahí la entendemos perfectamente bien del punto de vista judío también, porque ellos para ellos es esta información debido a que ellos son los que van a estar presentes pues en el transcurso de la tribulación. Esto va a ser un aliciente para ellos, se los va a ayudar a ver las cosas como son, saben que tienen la victoria a la mano para que no se rajen a pesar de la gran presión que van a sentir en ese momento. Pero después de eso viene lo grande, lo maravilloso, pero no solamente para ellos. También concierne a nosotros en la edad de la iglesia porque también nosotros regresamos con ellos y tiene que ver mucho con los mártires del periodo de la tribulación. Entonces, aquí vemos que hay un énfasis en Israel. Israel va a ser el centro mundial. Hoy en día parece mentira, pero Israel sigue siendo el área más conflictiva que existe en lo que concierne a los países que están en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el mundo entero quiere irse en contra de Israel. Sobre todo los países musulmanes que tienen tanto dinero, que aportan con tanto dinero que tienen, compran a todo el mundo. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero los negociantes mejores que han existido en la faz de la tierra han sido los árabes. Los judíos aprendieron de los árabes, ¿okay? En lo que concierne a lo que es canjeo de mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea que siempre han tenido esa capacidad de hacer grandes negocios y lo han hecho pues muy, muy eficazmente. Usan el punto de vista humano para hacer los negocios. Y ellos saben que el dinero mueve todo. Y a ellos no les importa quién van a cobrar porque el interés de ellos es salirse con la suya. Y cuando tú tienes millones de dólares es muy difícil que una persona que se gane $100,000 al año, $120,000 y tú le propongas $20,000,000 en una cuenta que nadie va a saber dónde está, que esa persona diga, bueno, si total es solamente un voto, yo puedo decirlo y se acabó. Y ganarse lo que tiene que ganarse, ¿verdad? O sea que es algo muy interesante porque siempre han tenido esa capacidad, ahora tienen toda la lana del mundo, que ¿okay? Tienen muchísimo dinero y pueden pues poner esa presión sobre el mundo para que se vaya en contra de Israel. El asunto es que a pesar de toda la presión que le pongan a Israel y de lo conflictivo que es hoy en día pues hablar de Israel, Israel va a seguir siendo el centro de la historia, pero en el caso, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, se van a acabar las guerras y todas las maquinaciones que existen en contra de Israel. Entonces, hemos visto pues que al culminar la clase anterior les dije que la distinción entre el reino del norte y el reino del sur va a desaparecer bajo la ejida del Señor Jesucristo y bajo el rey que va a ser, el príncipe de Israel, que va a ser de nuevo el rey David. Recuérdense que bajo el rey David las dos entidades estaban unidas. Todos lo amaban a él y querían estar bajo su gobierno. Entonces, eso es algo espectacular, pues, porque nosotros sabemos que él va a traer a la nación de Israel y la va a unir de esa forma. Lo que representa es que Dios va entonces a restaurar a los judíos a la tierra de Israel. En Ezequiel 37:11, bueno, quería presentarles a Ezequiel, no solamente comenzando con el 11, porque ustedes han oído hablar de los huesos, ¿verdad? De los viejos huesos que van a ser restaurados, ¿verdad? Y hay una canción norteamericana que habla de los huesos, el hueso de la pierna está conectado con el hueso de... eso es lo que es el... The thigh bone is connected to the leg bone. Es una canción que dio mucho... Sí, pero que tuvo mucho auge en el pasado. Entonces, permíteme llevarlos aquí a Ezequiel. Tengo 25, pero quiero ir a Ezequiel 1. Ezequiel 1. Y permíteme también abrir esto para que ustedes lo lean conmigo. Float this panel. Y aquí voy a poner otra cosa adicional, que es subirle la letra para que se vea más claro. ¿Se ve claro ahí?
Sí.
¿Okay? Entonces fíjense en lo que nos dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Okay? Y dice, me hizo pasar junto y alrededor de ellos y aquí, que eran muchísimos sobre la superficie del valle y aquí que estaban muy secos. Ustedes saben que la batalla de Armagedón se va a librar en un valle. Va a haber muertos por todos lados ahí. Pero esto está hablando de otra cosa. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondió, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir carne sobre ustedes y los cubriré de piel y pondré el Espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. ¿Okay? Esta es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, señoras y señores. Y profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y aquí un temblor y los huesos se juntaron y cada hueso con hueso, y miré y he ahí que subían sobre ellos en tendones y carne y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Jehová, oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie un ejército grande y en extremo. ¿Okay? Esta es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en el transcurso del milenio, porque ellos van a regresar con el Señor Jesucristo, como yo se les he dicho. Pero aquí tengo más información entonces. Aquí en el versículo 11 nos dice lo siguiente, versículo 11. Luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que toda la casa de Israel, para que tenga vida eterna, tiene que creer en el Mesías, porque él es el que da la vida eterna. ¿Sí? Y aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se han perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Eso es lo que pasó, pues que no hay distinción entre la casa de Israel y la casa de Judá en esto que estamos viendo, entre el reino del norte y el reino del sur. Y nos habla aquí en este versículo de desesperación que ellos tenían, donde habían perdido pues toda esperanza. Pero aún de los muertos los levanta el Señor. Y en Ezequiel 37:12 nos dice, por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, oh pueblo mío, hablando con su pueblo, señoras y señores, yo abriré vuestros sepulcros, les haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. ¿Okay? Entonces es algo espectacular. Cuando les hablé de los holocaustos que hubieron y de las personas que mataron judías creyentes, esos regresan. Los otros no le hicieron caso al Señor. Desafortunadamente, pues Dios no se puede meter en la historia humana y el libre albedrío no lo puede tocar el Señor. Pero sí nos dejan saber cuáles son los resultados de tu volición, ya sea positiva o negativa. Entonces, aquí entonces tenemos la promesa de Dios, de una restauración nacional y una resurrección de los santos judíos para restablecerlos en la tierra de Israel. En Ezequiel 37:13 nos dice, y sabrán que soy Jehová cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. ¿De quién es el pueblo? De Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo será, nadie puede quitar eso. Después de esto, en el versículo 14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, Jehová, lo dije y lo hice. Así dice Jehová. Miren, cuando un judío escucha esto y se da cuenta de estas promesas tan extraordinarias, pues sabe que Dios está con él. Pero hay algo adicional que tiene que saber, que el que está hablando aquí es el Mesías, el Dios de Israel, y que en él hay que creer. Entonces, este pasaje se refiere a una regeneración corporativa o nacional. Dios les va a dar una dispensación especial. Cuando hablo de dispensación, no estoy hablando en este caso de la dispensación que nosotros vemos en la pizarrón, sino de la dispensación como la que ofrece la Iglesia Católica a una persona, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es más, yo quiero ponerles la definición, porque como lo usamos de otra manera, yo quiero que ustedes la vean en la definición correcta, o sea, la definición no teológica. Dispensación. Acción de dispensar o dispensarse. Bueno, qué bueno, me deja la misma. Dispensar. Dispensar. Permiso que autoriza a una persona para el cumplimiento de lo ordenado por alguna ley o norma. Ahí está. Una dispensa, se le da la dispensación para que esta persona tenga ese poder, pues. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es que Israel se le va a dar esa dispensación especial, que es la manifestación del Espíritu a la nación de Israel. A ellos se les va a dar ese poder con el Espíritu Santo. Por eso dice que no habrá necesidad de que nadie les enseñe nada, porque ya lo van a saber. Está hablando solamente con el pueblo regenerado de Israel, que va a ser así cuando comienza el reino milenario. El reino milenario comienza con regenerados nada más. Ya bien sean los que entraron al milenio o los que son resucitados del Antiguo Testamento y de la tribulación. Entonces, esto es fundamental en el nuevo pacto. El nuevo pacto se enfoca en el papel del Espíritu Santo en la nación judía. Y aquí estamos comenzando a ver entonces el trasfondo de la espiritualidad en el transcurso del milenio. ¿Cómo va a funcionar? Entonces aquí hay una nueva característica del Espíritu de Dios, porque eso no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo algunas personas especiales que habían, primero que todo, que eran positivas a la palabra de Dios y que habían sido escogidos por Dios, eran embestidos con el Espíritu Santo para llevar a cabo las funciones que tenían que llevar. En la edad de la iglesia es diferente, porque todos nosotros, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo oscila en nosotros de acuerdo a nuestra voluntad. Si nosotros somos positivos y confesamos nuestros pecados, Él está dentro de nosotros y nos ilumina. Pero si nosotros entramos en la negatividad y hacemos caso a la naturaleza pecaminosa, al mundo, a Satanás, nos salimos de comunión y ya no nos está iluminando. ¿Okay? Simplemente que sí mora en nosotros, pero no nos da la sabiduría instantánea. En el milenio, el Espíritu Santo les va a dar sabiduría instantánea. ¿Okay? Ellos van a tener la sabiduría en sus corazones, porque el Espíritu Santo se los permite tener de esa forma. Y esa es la diferencia. Entonces la espiritualidad va a ser diferente en el reino milenario. Y por eso la emoción va a ser extraordinaria en el reino milenario. Ustedes han oído hablar de en estas iglesias pentecosteses donde la gente se emociona. Bueno, va a ser algo muy parecido en el reino milenario, porque Jesús está con ellos. Y van a sentir ese gozo, esa emoción, todo eso lo van a sentir en esa época, pues. Entonces, pero está basado en la realidad, no en algo ficticio que se le mete a la cabeza a la persona. Entonces, después quiero darles a ustedes un poquito de Ezequiel 15. O sea, permíteme leer Ezequiel 15, que es el trasfondo, pues, del resto de lo que quiero que vean acerca de este tiempo en Israel. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, tú, oh hijo de hombre, título que se le está dando a Ezequiel, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella, para José, que es la vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego une la una con la otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirás, que así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros, y las pondré junto con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. En otras palabras, las distinciones del reino del norte y del reino del sur se acabaron. Ahora es todo el pueblo de Israel, uno solo, los hijos de Jacob. Entonces, las varas sobre las cuales escribirás estarán en tu mano, o sea que le están una ayuda didáctica, pues, al profeta, para que se los enseñe al pueblo y le estén diciendo: así va a pasar en el futuro. Eso es lo que les espera. Eso nunca ha ocurrido. Desde que la separación que hubo del reino del norte con el reino del sur, nunca ha vuelto a suceder. Es más, se cree que las 10 tribus están dispersadas por el mundo y no se saben dónde están y que se acabaron. No se han acabado. ¿Okay? Lo que pasa es que ahora se hicieron morphing, que viene de metamorfosis, sí. Esa sería la palabra, morphing, como metamorfosis. Una especie de metamorfosis, porque se mezclan con todas las razas. El judío es muy prolífero. El judío tiene, esa es una de las características del judío, que es muy, pero muy prolífero. Entonces, pues, yo digo, con lo que encuentra a su lado, ahí está. ¿Okay? Depende de su situación. Pero el asunto es que se mezcla con todas las razas y, pues, el pueblo judío toma características nuevas, ¿verdad? Ya no es solamente, no son solamente los que residen en Israel. Durante el periodo de los años iniciales donde el pueblo judío estaba ahí, ahora es en el mundo entero están los judíos. Entonces, el morfo, en español, morfo, he utilizado ciertas plurales en el inglés. El morfo es una palabra para formar ciertos plurales en inglés. Ah, o sea que es una mezcla, pues hay una mezcolanza con las otras razas y con las razas gentiles, pero los hijos son judíos. Incluso la palabra de Dios dice que...
¿Será un híbrido?
¿Perdón?
Híbrido.
Puede ser un híbrido, pero no es un híbrido que desplaza los genes judíos. Porque una gota de sangre judío hace judío. Entonces, modificarse con... Hay ciertas cosas. La historia indica que también a las crisis financieras suelen modificarse con el tiempo. De todas maneras, lo que les trato de decir, y yo sé que ustedes me están entendiendo, es que ahí se mezclan con el resto de las personas, y hay, yo les he comentado que hay judíos esquimales, hay judíos japoneses, hay judíos chinos, hay judíos negros, hay judíos cubanos, hay judíos colombianos, hay judíos de todas las razas, de todas las naciones, de todos los pueblos. ¿Ok? Así de simple es. Y claro está, el asunto es que genéticamente ahí están los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Genéticamente siguen estando ahí y se transmiten genéticamente en el código genético de la persona. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Y les dirás, así ha dicho el Señor, aquí tomo la vara. Entonces, está uniendo a estos dos. Ahora solamente Dios sabe a qué tribu pertenece. ¿Por qué? Porque está muy lejano y solamente Dios lo puede saber. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo tomaré a los hijos de Israel entre las naciones en las cuales se fueron. Ahí están en las naciones, no se mantienen puros en las naciones. El asunto del sionismo es que a través de la religión se une el judío en las diferentes sinagogas, y pues ellos se basan en las instrucciones que se encuentran en el Antiguo Testamento para no mezclarse con nadie, para mantener la pureza, pero no hay un solo judío puro, no existe tal cosa. ¿Okay? Entonces todos se han mezclado. Los reuniré de todas las partes y los traeré de su propia tierra. Versículo 22 dice: haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Un solo rey. ¿Y quién va a ser ese solo rey? David. Va a ser David. El rey sobre el rey va a ser el Señor Jesucristo, porque Él es el rey sobre todo el mundo. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos, no se volverán a contaminar con sus ídolos. Que yo les comenté que el peor pecado que existe en el Antiguo Testamento es la idolatría. Y por ende, en el transcurso de la iglesia, la idolatría, Dios aborrece. Todo lo demás, Dios lo puede entender. Pero eso de adorar ídolos, eso es lo peor que puede tener una persona. Y son los países que ustedes ven que entran en la idolatría, son los más pobres, son los más desdichados, son personas que, bueno, están tirados en la inopia, pues. Hay países que no tienen ídolos de ningún tipo, que no creen en nadie, y les va un poquito mejor que a los que tienen ídolos. Ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. ¿Okay? Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Entonces, Después, en Ezequiel 37:24, fíjense lo que nos dice. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Ok? Mi siervo David. Y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. ¿Ok? Entonces ya vemos que en Israel el rey va a ser David, el rey David. Y lo dice en muchos lugares. Muchas personas piensan que esto es una referencia al Mesías, como dijo David, pero en realidad es David, el rey que ha sido resucitado. ¿Okay? Porque así como resucitó los huesos de los huesos, pues también va a resucitar a David. Es lógico. Ahora, continuando con el versículo 25, podemos ver lo siguiente. Y fíjense que la maravilla de la palabra de Dios. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Eso es una referencia directa ¿a quién? A las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Los pactos incondicionados con el padre de la raza judía. Entonces, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán para siempre. Eso nunca ha ocurrido. Y esos, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será su gobernante para siempre. De nuevo, su siervo David será gobernante para siempre. ¿Okay? Y él sabe que es el siervo de Dios. Esto, pues, como pueden ver, nos regresa al pacto davídico y vemos pues que todo esto está anclado en el Antiguo Testamento y que la palabra de Dios no falla. No puede regresar vacía de ninguna forma. Y eso que ven aquí nunca ha ocurrido, claro, está en la historia de Israel todavía. Esto va a ocurrir en el futuro. El regreso de Babilonia solamente trajo unos cuantos judíos, no a todos, de la cautividad babilónica. En el año 70 después de Cristo, son dispersados por el mundo después de la gran matanza causada por las legiones de Tito, donde mueren más de 1,100,000 judíos. Y más tarde, pues, como les dije, va a haber otra rebelión. Hubieron dos rebeliones más. La última rebelión fue de este famoso, pertenecía al Sanedrín y era una persona al cual le denominaron Mesías. Bueno, entonces, el regreso a la, este es el regreso a la tierra prometida que va a durar para siempre, pues. En Ezequiel 37:26 nos dice, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Para tener un pacto eterno tienes que tener ¿qué? ¿Qué se necesita para tener vida eterna? Tienes que tener vida eterna. Sin vida eterna puedes tener un pacto eterno. Si tú moriste a Dios porque no creíste en Él, se te dieron todas las oportunidades a vivir por haber. Las oportunidades existen. En Romanos 1:18 nos habla de que todo el mundo sabe, sin duda, que existe Dios. No hay duda. Entonces haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El santuario es el templo. Ese es el tercer templo. Ahora, la palabra que utiliza es algo muy interesante. Es una referencia al nuevo pacto. Y el pasaje primordial al nuevo pacto se encuentra en Jeremías 31, del 31 al 33. Donde la promesa está específicamente expuesta por el profeta. Y es que él va a poner su espíritu dentro de ellos. De manera que nadie pues va a necesitar que le enseñe la palabra de Dios, ni de su hermano que se le enseñe, porque todos los israelitas van a conocer a Dios y van a saber que Él es Dios. Este es un ministerio específico del Espíritu Santo y tiene que ver con la vida espiritual en Israel durante el reino milenario. O sea que ahí estamos ya perfilándonos a lo que va a ocurrir, cuál es la espiritualidad que existe en el reino milenario. Este es un pacto eterno. O sea, no como el que hizo con el pacto mosaico, con Moisés, que fue un pacto temporal y condicionado. El pacto abrahámico es permanente y aquí es expandido con el pacto de la tierra, con el pacto davídico y con el nuevo pacto. O sea que todo lo relacionado a este pacto permanente con Abraham. Entonces, aquí también tenemos la referencia al templo futuro. Este es el famoso templo que va a ser mucho más grande que los templos que han existido anteriormente. Hasta la fecha han habido dos templos, ¿ok? Dos templos. No estoy hablando del tabernáculo, estoy hablando de templos. El primer templo fue el del reino de Salomón y fue dedicado aproximadamente en el año 970 antes de Cristo. Y ese templo duró hasta que Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. O sea que tenemos un templo que dura casi 400 años y después es destruido por Nabucodonosor. Y en ese mismo año los babilonios, en su tercera invasión a Judá, conquistaron a Judá y destruyeron el templo y tomaron un tercer grupo de prisioneros, pues. Y los exiliaron fuera de su tierra por un periodo de 70 años. Ahí está Rachak, Mitzak y Abednego, ¿okay? Daniel y sus compañeros. Y esto fue declarado pues por Jeremías. Y también Daniel, que dijeron que esto fue un castigo en contra de la casa de Israel, la cual fue destruida en el año 722 a.C. Y posteriormente, pues la casa de Judá, debido a su idolatría, porque había rechazado a Dios. Pero la destrucción viene por la idolatría. Lo mismo pasó con el reino del norte. Dioses ajenos entraron y idolatría. No vieron a Dios Todopoderoso. Entonces, aquí tenemos una alusión a todo esto. Ezequiel habla de esto en Ezequiel 23. En Ezequiel 23, yo se lo había puesto anteriormente, dice, no se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones, y yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, los purificaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Entonces, en el transcurso, vemos que este pueblo va a estar dedicado al Señor 100%, y eso implica una felicidad absoluta. Porque, miren, lo que sucede es que si sigues los preceptos divinos y tienes el alma pura, tú sabes que, primero que todo, una de las felicidades que tiene el hombre y que tiene la mujer es su número opuesto, ¿okay? O sea, para la mujer el hombre y para el hombre la mujer, porque es su compañero, la familia viene por medio de eso, pero la cosa va a ser tan bien orquestada que las personas, por tener el corazón limpio, van a poder escoger perfectamente bien a su número opuesto, ¿okay? O sea que, y esa felicidad va a ser perdurable. Ya hemos visto que la mujer va a ser hermosísima, a los 600 años va a ser un caramelo, ¿okay? Y también el hombre. O sea que siempre va a haber ese deseo, siempre va a haber ese... No es que se van a poner duras, ni que se van a poner viejas, ni mañosas, ni él tampoco. No le va a salir la barrigota a él, ni tampoco a ella se le va... No van a caminar así. Que
los humanos se van a morir de hambre.
Sí, en esa época. Entonces, aquí vemos otra referencia pues a este pacto que Dios les da. En Ezequiel 3:26, pues, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, aquí, este pacto eterno no es como el que hizo, pues, como Moisés, sino que es perpetuo. Entonces, veamos la referencia al templo futuro. Hasta la fecha, han existido estos dos templos, y ya les dije que el primer templo fue el que hizo Salomón en los años 970, y después de esto, con el regreso de Judá, de la dispersión de Babilonia, se hace el próximo templo. Y estamos viendo que el templo, el primer templo es el templo salomónico, y el segundo templo fue el que fue comenzado por Zorobabel con el impulso del profeta Zacarías y Ageo, y fue finalizado en el año 516 a.C. Recuerden que la cuenta es regresiva. Y ese segundo templo tuvo dos etapas. No son dos templos que existían, o sea, el de Zorobabel y el de Herodes. Resulta que Herodes no hizo un nuevo templo. Herodes simplemente reconstruyó el templo, y nosotros sabemos que los sacrificios nunca cesaron. Los sacrificios del templo reconstruido, o sea, construido en el año 516, que fue un templo menor. Y muchos de ellos lloraron porque el templo era menor, pero otros se alegraron porque el templo había sido reconstruido. Ahora, lo que hizo Herodes es que ese templo lo puso precioso. Ese hombre llenó una montaña entera, quiero que sepan, para el templo, porque en el monte estaba el templo, pero yo les hice una figura aquí, que ese templo, él era un gran constructor, y lo que hizo fue que él reconstruyó estas paredes de aquí, del valle de Kidrón, y del otro lado, y hizo que el templo estuviera aquí arriba. Y este templo tiene 33 acres. Y aquí arriba está el templo. ¿Okay? O sea que este es el Valle de Kidrón, por aquí está el río, etc. Fue destruido, pero las bases no, pero el templo sí. El templo que estaba arriba fue destruido, pero esa fue la obra que hizo este hombre. Una obra espectacular. Imagínense en esa época llenar esa montaña de esa manera para poder poner un templo. Eso lo hizo con los materiales más exquisitos que existían en esa época. Muy duraderos. Pero lo que hizo fue entonces reconstruir el templo. Entonces ese es el segundo templo. El primer templo es el salomónico, el segundo templo es el de Zorobabel, con la reconstrucción de Herodes. Ahora, ese templo fue destruido por las legiones de Tito. ¿Okay? Cuando Tito vino, echó abajo todo y no quedó. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ahí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué pasó eso? Porque ellos quemaron el templo, porque el templo estaba enchapado en oro. Y tenía mucho oro, y lo derretieron y le quitaron el oro, pues. O sea, que para ellos era algo maravilloso, pues. Sí, la reconstrucción del templo de Herodes comenzó un poquito antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente en el año 10 antes de Cristo, y fue completado en el año 45 o 46 después de Cristo. O sea que durante el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la faz de la tierra, no había sido terminada la reconstrucción de este templo. Y este templo fue destruido por las legiones de Tito en el año 70. Entonces, con eso terminó también el reino de Judea y de Judá, y los judíos fueron dispersados. Imagínense, matan a 1,100,000, la dispersión es tremenda. Es lo que está pasando ahorita en Irak y en esas zonas en Turquía, donde están desplazando una cantidad y todos se van para Europa, que forman un lío tremendo. Y eso fue causado por los Estados Unidos, que fueron los que respaldaron ese movimiento para derrocar a un presidente, que es el que los mantiene a raya, ¿verdad? Lo mismo pasó con este Saddam Hussein y con Gaddafi. Le llaman estrategia, pero ellos dicen, ¿qué pasó cuando sacaron a ese hombre? O sea, fue a propósito, y lo sacaron, y lo que pasó es que ese pueblo se vino abajo. ¿Okay? O sea que, como ISIS y los revoltosos, pues se metieron ahí, ellos son los que están gobernando, y es un problema grandísimo. Entonces, pero claro está, yo a lo que me refiero es que se desplazan los pueblos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que con la matanza que hubo sacaron y desplazaron a los judíos y se fueron para otros países o fueron vendidos como esclavos. No solamente la primera vez, después hubo otra rebelión y finalmente la rebelión en el año 132-135. Entonces, esa segunda o tercera revuelta judía tomó lugar en el año 132-135, conocida como la Revolución de Bar Kokhba, donde murieron más de 500,050 o 500,080 judíos. Y claro está, se dispersaron por todos lados, los vendieron. A todos los demás los vendieron, los sacaron, unos se fueron por su propia cuenta, pero de ahí es esa diáspora tremenda. Entonces, recuérdense que esta gente, cuando pasa por una cosa tan extrema y no tienes, ellos eran liderados por rabinos y personas que tenían conocimiento pues de las escrituras, aunque los distorsionaban. Pues cuando salen de ahí, pues no tienen ni idea. O sea, las cosas se les olvidan y es muy difícil, pues. Entonces, el asunto es que esa rebelión enfureció tanto a Adrián, que era el gobernante pues de Roma, que vino y le puso de nuevo nombre a las diferentes áreas de Israel. A Jerusalén le llamaba Alía Capitalina, y o sea que la aplicó el nombre de su familia a la ciudad, sacó a todos los judíos que habían sobrevivido, y ese es uno de los tiempos en la historia en que los judíos no se les permitía vivir en Jerusalén. O sea que fue el tiempo que ellos fueron desterrados y no les permitían entrar a Jerusalén por decreto romano. Pero esto no es nada, ocurre también en el año 1848, o sea que pasamos a reloj 1900 años y en esta guerra de 1948 también ocurrió el mismo, en el tiempo en los cuales ellos recobraron la ciudad vieja, lo que es el este de Jerusalén, que de paso pues el área que tanto sale en las noticias debido a que el proyecto de reconstrucción que tienen ellos en esa zona es parte de Israel. Este es el Jerusalén que cubre todo el área de la vieja ciudad, cubre el Monte de los Olivos, cubre numerosos lugares sagrados importantísimos para el pueblo judío. O sea, que son muy significativos. Y claro está, pero esa es la causa de la diáspora tremenda y de la persecución. Pero ahora, en el año 1948, como les acabo de decir, pues ya están recobrando terreno, pero es el regreso a Israel en incredulidad. Pero el asunto es que tiene que existir ahí un pueblo judío para que venga el Mesías. ¿Okay? Y a ellos se le va a caer este velo que tienen los ojos y van a reconocer al Mesías por el que es, porque hasta la época han sido tilmados por los mismos dirigentes de ellos. Entonces, significativo para los cristianos también, y esas zonas que les estoy hablando, y para un número de musulmanes, que posteriormente fue que vinieron y fue que reclamaron esa zona. Ahora, de manera que el templo entonces fue destruido en el año 70 después de Cristo, y ese tercer templo entonces se refiere a un tiempo futuro. Ahora, nosotros sabemos que el templo va a ser reconstruido en el periodo de la tribulación, pero es un templo pagano, en lo que concierne a que no es de Dios, pero tiene las características del templo. Ese templo es el templo que se menciona en Apocalipsis 11, 1 y 2. Este va a ser un templo apóstata, ¿okay? Y nosotros estudiamos eso en Apocalipsis 11 del 1 al 2, se lo pongo de nuevo para refrescarles la memoria. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, y deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas porque ha sido dado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. ¿Okay? Entonces, pero ese no es el templo, el tercer templo. El tercer templo es el templo que Dios construye, un templo mayor. Pues obviamente que tiene que ser reconstruido en algún momento este templo, este que se menciona aquí en Apocalipsis 11, en algún momento en el futuro, en el monte del templo, y la mayoría de los eruditos dicen que tiene que ser reconstruido en el mismo lugar donde estaba el segundo templo, y que la mezquita de la roca tiene que ser destruida de alguna manera, y puede ser un terremoto, puede ser guerra, nosotros no sabemos, pero nosotros sí sabemos que los líderes políticos judíos son religiosos, y la religiosidad se apega a lo que dice, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que tener la zona especial donde tienen que reconstruir ese templo. Entonces, lo que vemos en Ezequiel es una profecía muy clara que va a ser, pues, que ahí va a haber un santuario futuro en el medio de ellos y para siempre. Está hablando del reino, del santuario que va a poner el Señor mismo. Y en Ezequiel 37:27, perdón, dice: mi tabernáculo estará junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, esta palabra tabernáculo es muy importante porque es la misma palabra que se utilizaba para el tabernáculo en Éxodo 25 del 8 al 9. ¿Okay? Y la palabra significa un lugar de morada, donde mora, un lugar para morar. ¿Morar quién? El Señor. Es la morada del Señor en la faz de la tierra. ¿Okay? Entonces, la misma palabra que se utilizó para describir el tabernáculo en el Éxodo. Entonces, y la palabra Shekinah, que es muy parecida a la palabra del templo en el hebreo, también está relacionada a la palabra que describe el templo. ¿Okay? O sea que todas esas palabras están relacionadas, y la gloria Shekinah es la gloria del Señor, ¿verdad? La gloria es la presencia del Señor en esos momentos. También está relacionada, pues, a la palabra que describe el templo. Nos deja saber que Él establecerá el lugar de su morada entre ellos. Y por eso lo dice, mi tabernáculo estará junto a ellos y yo seré su Dios y será mi pueblo. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor va a estar en este templo. ¿Okay? La presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa es su morada. No solamente Él, sino el Padre va a residir ahí también. O sea que eso es muy importante porque el Padre va a estar en la faz de la tierra. Cosa que también les tengo que dar muchísima información para que se den cuenta de esto. Ahora en Ezequiel 37:28, para finalizar, nos dice: y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. ¿Qué quiere decir santificar? Separo a Israel para mí. Es mío, es mi Israel. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos entonces el hecho de que Él va a estar en su santuario. Y esto es un preámbulo para el hecho de que van a existir de nuevo los sacrificios en el templo. Pero ¿cómo se va a perfilar eso? Eso lo vemos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora, ¿okay? Para que no se lo pierdan. Pero estamos edificando, pues estamos llegando hacia allá, ¿okay? ¿Por qué va a existir esa adoración y van esos sacrificios en el templo milenario? ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes, Señor amado, porque hablan de tu venida, de tu plan, de cómo tú llevas las cosas a su cabalidad, a su fin. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todo esto y que nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.